Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al jueves de una semana marcada sin duda por una auténtica protagonista que se llama Ola de Calor. Una ola que nos va a seguir acompañando de momento hasta el próximo domingo. El mapa de la región hoy se tiñe de aviso naranja según la EMET, con temperaturas que hasta ahora rozan ya los 40 grados en muchos municipios, superando los 42 en la comarca de Las Vegas. Y al calor nosotros hoy lo combatimos hablando de emprendimiento, sobre todo del mundo rural. Como cada jueves tendremos enseguida por aquí a Montse Martínez, nuestra experta en emprendimiento. También tendremos nuestra oferta de cursos, las consultas a nuestra abogada Ana Gómez y hablaremos sobre liderazgo con Omar Aguad. Eso será en unos minutos, pero antes, Pablo Ricote, muy buenas y calurosas tardes, ¿qué tal?
Pues sí, caluroso sobre todo. Bueno, la redacción no está mal, ¿eh? Hay gente que en la redacción tiene frío del aire acondicionado.
Yo vengo de grabar en Villaconejos recogida de melones a 43 grados, así que yo creo que eso es insuperable.
Tú puedes hablar de calor, sí.
Bueno, redes sociales para quien nos quiera contactar y arder de calor con nosotros hoy.
Pues sí, nos pueden hacer saber cuánto calor están pasando por allá donde estén a través de Twitter, que es @MadridTrabajaOM, o a través de nuestro Facebook, Madrid Trabaja.
Y nosotros que hasta las 4 de la tarde hoy te acompañamos aquí en la 101.3 o 106 FM, pero antes, como cada día, lo que llegan son nuestras ofertas laborales. Vamos con estas calurosas ofertas, las primeras oposiciones para 3 plazas como policía local en Mejorada del Campo.
Los requisitos para optar a alguna de las vacantes son estar en posesión del título de bachillerato, carecer de antecedentes penales, poseer el carnet de conducir B y tener el compromiso de portar armas. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. La fase de oposición estará compuesta por una prueba de conocimientos, pruebas psicotécnicas, pruebas físicas y un reconocimiento médico. Por su parte, en la fase de concurso se valorarán los servicios prestados, las titulaciones oficiales, los títulos oficiales de idiomas y los cursos de interés policial. El plazo para presentar tu solicitud finaliza el 6 de septiembre.
Más ofertas. Una empresa de carpintería metálica en Fuenlabrada busca cerrajeros.
Es necesaria experiencia en montaje e instalación de estructuras metálicas, así como cerrajería y carpintería metálica. Además, será valorable el haber realizado un curso de prevención de riesgos laborales y contar con carnet de conducir. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario partido de lunes a jueves y viernes de mañanas. El salario a percibir será de unos 1.600 euros brutos al mes en 14 pagas.
Nos vamos hasta el sur de la región, hasta Alcorcón, porque allí hay trabajo para albañiles.
En concreto se busca un peón y un oficial de albañilería para incorporarse a mediados de septiembre. Los requisitos a cumplir son contar con una experiencia mínima de 6 meses y un curso en prevención de riesgos laborales. Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
Y del sur de la región nos vamos ahora hasta la sierra, porque se necesitan almaceneros carretilleros en Collado Villalba.
Para el puesto es necesario poseer conocimientos de construcción, carnet de carretillero, carnet de conducir B y será valorable también tener el C. Tus funciones serán controlar el almacén, la venta de materiales y la carga y descarga de mercancías, entre otras. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Oportunidad para jardinero en Tres Cantos.
Controlar las plagas y el mantenimiento de la jardinería serán tus principales funciones. Para ello, necesitarás contar con una FP de técnico en jardinería y floristería o similares. Se valorará la experiencia previa y el saber usar la maquinaria pertinente. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Y por último, una empresa de Alcalá de Henares necesita técnico de impresoras.
Es imprescindible una experiencia mínima de 3 años como técnico de impresoras y contar con vehículo propio. Tus funciones consistirán en el mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras. Se ofrece contrato a jornada completa con un salario de 10,75 euros brutos la hora.
Pues que te interesan estas ofertas o quieres escucharlas de toda esta semana, ya sabes, lo puedes hacer a través de nuestra página web en el apartado de Onda Madrid, Madrid Trabaja, y te esperamos. Seguimos con más cosas, no te muevas porque enseguida comenzamos con el emprendimiento.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Go, go. Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Seguro que escuchas esta sintonía y te ha venido a la cabeza nuestra abogada, como cada jueves responde a nuestras preguntas, a las preguntas que durante todo este año 2023 le ha ido formulando Javi Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Bueno, pues vamos ya con esas consultas, algunas de las que hemos recopilado, las más importantes, que han sido contestadas por Ana Gómez. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA. Si quieres mandarnos tu consulta, puedes hacerlo también a través de nuestro correo electrónico. Te lo recuerdo, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o en el WhatsApp también en el 652-86-80-99, 652-86-80-99. Eso sí, las preguntas las contesta a partir de septiembre, que ahora está de vacaciones. Vamos con la primera de las preguntas de este 2023 que le formulaba Chus Galán.
Trabajo en un supermercado y me están obligando a ejercer de carnicera sin tener ninguna formación. Eso me ha creado muchísima ansiedad hasta tener que coger una baja. Me dice mi comité de empresa que me pueden obligar porque ahora tienes que ser polivalente, pero curiosamente solo me obligan a mí. No sé si pueden hacerlo si mi contrato es de cajera reponedora. Y cuando reclamo, me dice que me darán formación. Quiero saber si me pueden obligar a ser polivalente y si tengo que firmar otro contrato.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, este es un caso de los que digo complejillo. Tiene un problema de fondo. Vamos a ver, en principio siempre tienes que acudir al convenio colectivo, que lo decimos mucho, pero en tema de funciones, de cambio de funciones, más aún. Porque la ley legitima o valida que una empresa cambie de función a un trabajador o trabajadora que está dentro del mismo grupo profesional. Entonces vamos al convenio de comercio y de alimentación. Y ahí vamos a encontrarnos que cajera reponedora carnicera, si es la carnicera, con un puesto de vendedora, ¿no? No, sí. No que está cortando la carne y preparando y manipulando y preparando
la mercancía.
Manipular la mercancía, sino que está de cara al público detrás de un mostrador de carnicería, pero como más como vendedora, ¿no? Están dentro del mismo grupo profesional. Entonces, cuando estás dentro del mismo grupo profesional, que es lo que ella llama el comité de empresa polivalencia. Las empresas pueden mover a los trabajadores sin justificarlo y sin más, ni siquiera cambio de contrato. El tema es que es verdad que hay alguna sentencia, y precisamente de supermercados, que han llegado al Tribunal Supremo y han dado la razón a trabajadores en casos, yo diría hasta similares, y me suena que también con carnicero, fíjate, negando que se pudiera hacer. Entonces yo creo que aquí hay caso. ¿Por qué? Porque desde luego el puesto de carnicero o carnicera...
En este caso es pescadera, tener... ¿no?
No, carnicera.
Ah, carnicera, no, carnicera, vale.
Carnicera.
Sí, perdón.
Se exige una cierta titulación, ¿no? Una titulación, pero dependiendo, como digo, de si realmente es vendedora o no lo es. Entonces nos falta más información.
Claro.
Me llama la atención la respuesta del comité de empresa. Porque parece que el comité de empresas sí que apoya la polivalencia. Entonces, por tanto, yo le diría a ella, que como no va a contar con el comité de empresa y ya ha producido una baja, que podría primero ir a la inspección de trabajo y segundo, poner una reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinguiendo el contrato con 20 días por año, o si no quiere, que la empresa le reponga en su puesto de cajera reponedora, o sino que la empresa alegue y fundamente correctamente que estamos dentro de la movilidad intragrupo que marca la ley y que se puede hacer, ¿me entendéis?
Sí.
Es decir, que ella tenga una posición proactiva. Es decir, oye, el comité no me apoya, yo considero que esto no es correcto. Puede serlo, pero también puede ser lo otro. Que reclame porque esa reclamación, primero, no puede tener represalias y al final va a decidir la empresa si le mantiene en cajera reponedora o realmente puede hacer las dos funciones sin tener que firmar otro contrato.
Ya. A mí lo que me llama la atención, porque yo, desde mi desconocimiento, creo que una carnicera en un supermercado tiene que saber, o sea, no solamente se dedica a vender, qué sé yo, los filetes de ternera, los tiene que
cortar
y saber cortar, sí, sí. Que es lo que dice también esta oyente, ¿no? Que no le han ofrecido formación para saber cómo actuar cuando un cliente le pide algo muy concreto.
Efectivamente, pero fíjate, la ley, como te digo, si está dentro del mismo grupo, permite a las empresas hacer estos cambios, pero efectivamente dándoles la formación. Por eso ella menciona aquí lo de la formación. Entonces, muchas veces las empresas pues van al tuntún, van a lo rápido, te cambio porque te necesito. También ella nos da una pista un poco raruna de que solo le ha pasado a ella. Muchas veces hay personas conflictivas, no digo ellas, sino por encima, y entonces la pueden fastidiar, es que de esa manera, ¿no?
Ya.
Y ella también se ha cogido una baja por ansiedad. Este caso tiene como muchas aristas,
sí,
para que ahora mismo yo le dé una solución,
claro,
del caso.
Claro,
lo que te quiero decir.
Sí,
puede,
sí,
haber mucho más trasfondo y puede haber más casos. A priori, a mí me chirría y yo le diría, mira, yo metería una modificación sustancial de condiciones de trabajo porque es la empresa la que le tiene que justificar a esta chica por qué ha hecho esto.
Claro, y en todo caso, como siempre, en un caso tan complejo como este, que es difícil darle desde la radio sin conocer todos los detalles una solución más específica, pues que acuda a un profesional de la materia que le pueda asesorar, ¿no? Que también es un elemento fundamental. Dicho lo cual, tenemos una segunda pregunta.
Sí, y este también nos deja algunas pistitas sobre la relación laboral con el jefe. Dice, llevo más de 4 años en el mismo trabajo como técnico de electrónica electricidad. Desde el principio como oficial de segunda, con trabajo de primera y sueldo de tercera. Quiero subir a primera y mi jefe me da largas. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Lo que me dan ganas es de cambiar de empresa si esto sigue así. Sube de rango a los que les interesa, a los que le interesa. Antes de entrar a trabajar aquí, me contó gente que al tercer año, con un amigo abogado, había decidido denunciar por este motivo, igual que el mío, y acabó despedido. Dice, es verdad que denunció directamente sin pedirle que le suba de rango ni nada, a lo bruto. Dice, ¿no es obligatorio con el tiempo que me suban de rango por parte de la empresa? ¿O hay que pedir que me suban de rango por escrito o de manera oficial?
A ver, Ana, ¿cómo lo puede hacer este oyente? Si es que lo puede hacer.
Bueno, claro, vamos a ver. Cuando uno realiza funciones superiores, sí, un poco lo que veníamos comentando al caso anterior, ¿no? Funciones de superior categoría, los convenios colectivos establecen procedimientos de ascenso, ¿eh? Entonces, ahí es donde, para responder a la primera pregunta, si es obligatorio que con el tiempo le suban de rango. A lo mejor encaja en los requisitos que cumple los requisitos para que la empresa tenga obligación de subirlo de rango. Pero si no, si el convenio no es claro en ese respecto, no, una empresa no está obligada a que con el tiempo te promocione. No, la ley no lo dice. Dice, si usted está haciendo funciones de superior categoría, como parece ser el caso, demuéstremelo y entonces yo le daré la categoría que está haciendo, porque eso sí que lo marca la ley clarísimo. Es un procedimiento judicial que se llama de clasificación profesional, a lo mejor les suena,
sí,
donde la inspección de trabajo tiene que hacer un informe, donde los representantes de los trabajadores también tienen que hacer un informe, y al final el juez va a decidir si le queda demostrado que está haciendo las funciones, como dice él, de oficial de primera. ¿Eh? Y, por tanto, sí que lo tiene que hacer por escrito. Es una reclamación que además le va a proteger, porque parece que en el pasado alguien denunció, levantó la mano por este tema y acabó despedido, lo recomendable siempre por escrito, y si no le hacen caso, que acuda a este procedimiento, como digo yo, de clasificación profesional, que es el correcto para que la empresa le promocione.
Es que en esto ha cambiado mucho. Hablábamos antes de cosas viejunas. Antes los oficiales de segunda, de primera, es verdad que iban ascendiendo por antigüedad. No era tanto por funciones como por antigüedad. Y ahora yo creo que es más por funciones, ¿verdad?
Pues eso es el convenio colectivo. A veces los convenios colectivos regulaban, como dices tú, estas promociones por mera antigüedad. Porque a veces es difícil y muy sutil las diferencias entre uno de segunda, oficial de primera. Pero las hay.
Yeah.
Y sobre todo las empresas son las que establecen las reglas del juego en esos convenios colectivos, como digo siempre.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y como cada jueves seguiremos respondiendo a las preguntas que nos han llegado con nuestra abogada, será en un ratito, pero antes recibimos en el estudio de Madrid Trabaja a Omar Aguad. Él es director financiero en Sender Iberia, en Madrid, y tiene muchísima experiencia en el mundo corporativo y en el mundo de las startups. Le hemos pedido que venga al estudio en este pleno mes de agosto con la ola de calor. Omar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy bien.
Para hablar de las diferencias que hay entre trabajar en una startup y una multinacional, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Para nada, para nada. Hay grandes diferencias, aunque también hay similitudes.
Lo primero de todo, ¿qué es una startup? Porque hablamos mucho de esto en la tele y en los medios de comunicación, pero ¿qué es?
Pues eso es una muy buena pregunta, porque mucha gente confunde lo que es una startup con lo que es una empresa de reciente constitución, ¿no? Y esto es importante aclararlo, porque no una empresa que se acaba de crear es una startup, ¿no? La startup se digamos, caracteriza por ser, pues, una empresa emergente digital con pocos años de vida, como puede ser una empresa habitual, pero sobre todo tiene un fuerte componente tecnológico, que esto no quiere decir que sea que se dedique, por ejemplo, a vender hardware o algo así. No, quiere decir que ofrece una solución tecnológica, ¿no?
Es decir, que tiene que estar dentro del marco digital siempre.
Sí, eso es lo que caracteriza. También lo que caracteriza a una startup es que tiene un crecimiento exponencial. Por ejemplo, una empresa habitual puede tener, pues, un objetivo de hacer un crecimiento del 10% anual, ¿no?, de sus ventas. Sin embargo, una startup lo que pretende es duplicar o incluso triplicar su cifra de negocio, pues, cada año. Entonces, ese crecimiento exponencial es lo que le caracteriza.
Y en cuanto a la multinacional, ¿cómo se caracterizaría lo que es multinacional de lo que no lo es?
Una multinacional se caracteriza por ser, o sea, evidentemente tiene un mayor número de empleados, tiene un posicionamiento en el mercado, tiene gran capacidad de negociación, ¿no?, de venta y de productividad, que le hace ser más independiente también de manera financiera, y tiene procedimientos más claros y específicos. Una startup son, pues, digamos, los procedimientos no son tan claros y todo el mundo tiene un poco que arrimar o pues estar, digamos, más acostumbrado a que la casa está por hacer.
Oye, tú como director financiero en Sender Iberia, ¿cuál es tu trabajo? Porque imagino estarás muy acostumbrado a trabajar con todo tipo de perfiles profesionales, ¿no?
Bueno, yo básicamente lidero el departamento financiero, ¿no? Y entonces es básicamente organizar al departamento, pues dirigir, establecer un poco, pues, la línea que vamos a seguir, asegurar, ¿no?, que todo se cumple correctamente, no solo internamente, sino también externamente. Al final, el departamento financiero actúa como un departamento de control, ¿no?, y de compliance, que se llama, que al final tienes que cumplir con las regulaciones que hay externas. Entonces, tienes que asegurarte que esos deadlines se cumplen y que sobre todo, no te olvidas de nada, que ese es el gran reto también.
Eso es importante. No sé quién recuerda una vez que me dijo, ¿no?, que el director de una empresa era como tu madre y el director financiero como el padre, o al revés, una cosa así, ¿no?
Sí, sí.
Era como los dos perfiles, ¿no?, dentro de una familia.
Tal cual.
Oye, si hablamos, seguimos hablando del mundo de startups y multinacionales, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, trabajar en una startup?
Pues esto es interesante, ¿no? Porque una de las ventajas, yo creo que puede ser que está todo por hacer, ¿no? Y entonces, si tú tienes un perfil un poco, pues, innovador, pues aquí es muy bienvenido, ¿no? En una startup todo se agradece, ¿no? Y esa innovación, pues, está muy bien valorada y si tú, pues, digamos, quieres crear, este es el sitio, ¿no? También es verdad que en cuestión de liderazgo, esto es todo más horizontal, ¿no? En la startup todo es más horizontal y no existen esas jerarquías que existen en las grandes multinacionales, con lo cual todo es más cercano y es más, sí, pues, digamos, asequible, ¿no?
Más creativo también, porque, claro, hay menos pasta, imagino.
Eso es una de las características también de la startup, ¿no? Para constituir una startup, al final, se centra sobre todo en los costes mínimos, que es una idea puede suponer poca inversión, ¿no? Y con eso, pues, tirar hacia adelante.
Imagino también que una de las cosas importantes es que uno puede adquirir acciones, ¿no?, por ejemplo.
Sí, y eso es interesante, ¿no?, porque eso es un medio de atracción del talento, la adquisición de acciones. ¿Por qué? Porque al final lo que hace la startup es decir, oye, te doy acciones de la empresa y así te involucro con el rendimiento de la empresa.
Claro, creas un sentimiento de pertenencia mayor del
Correcto,
equipo.
Correcto, eso es.
¿Tú has trabajado en las dos, en multinacional y en startup?
Correcto, sí.
Y como experiencia propia, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza, por ejemplo, termina la carrera, ¿no?, se licencia o tiene un máster?
Pues esto depende un poco del perfil, ¿no?, de cada persona. Al final, las ventajas y desventajas que tiene cada una de las cosas hace pues, que tú te declines por una cosa o por otra, ¿no? Yo personalmente, claro, pues yo empecé en el mundo corporativo, en el cual fue una escuela y adquirí muchísimo conocimiento que luego pude poner en práctica en la startup, ¿no? Lo que sí siempre me gusta comentarle a todo el mundo es que pues hay un gran choque. Hay un gran choque desde que pasas de corporativo a startup, ¿no? Y yo creo que también al revés. No ha sido mi caso, pero si tú vienes al final de estar trabajando en el mundo de las startups, en el que todo pues, es más cercano, puedes proponer más cosas, y luego te pasas al mundo corporativo en el que está todo mucho más jerarquizado y no hay tanta opción a palabra, pues también te puede suponer un choque, incluso te puedes llegar a frustrar.
Entonces, claro, no está esa horizontalidad, ¿no?, que existe quizás en
correcto,
una startup.
Eso es.
Y respecto a las ventajas de trabajar en una multinacional, ¿qué ventajas dirías que tiene?
Estabilidad laboral sería lo primero, y reputación profesional. ¿Por qué? Porque la reputación profesional al final juega un papel importante, ya que estas grandes empresas tienen una imagen de marca, ¿no?, y al final te da un estatus profesional que sirve luego para tu carrera profesional, para tu vida laboral. De hecho, muchas empresas, si tú vas a cualquier portal de empleo, ya en los requerimientos ponen que hayas trabajado en una multinacional, y concretamente dicen cuáles, ¿no? Porque de esta manera se aseguran que pues tienes esas habilidades para trabajar.
Es como ya sabemos que vienes, ¿no?, maqueado, ¿no?
Maqueado,
que vienes trabajadito.
Correcto, que vienes,
es verdad que te metes en algunas y pones requisitos. Haber trabajado en las Big Four, ¿no?
Correcto,
en Pricewaterhouse, en todas estas.
Correcto.
Oye, según datos, fíjate, curiosos, hoy estamos hablando del mundo startup y de la multinacional. Madrid es la sexta región europea con más empleados en startups, ¿no? Creo que son 48.000.
Correcto.
¿Qué retos dirías tú que tenemos en las empresas madrileñas, las startups? ¿Qué retos tienen por delante en tu experiencia?
Pues uno de los grandes retos es que efectivamente salgan adelante las startups, ¿no? También hay otro dato que dice que 9 de cada 10 empresas, en general, no solo en Madrid, fallan al final, ¿no? Entonces uno de los grandes retos es eso, que prosperen al final, ¿no? Es verdad que hay muchas y es un poco la tendencia de ahora, hacia donde lo que va, pero sí, yo diría que ese es el gran reto.
Bueno, en los últimos 10 años, en la última década, en Madrid se han creado 2.700 startups. Algo que no sé cómo haces esta valoración, si como algo positivo o negativo, en los últimos años se ha incrementado o no a través de después de la pandemia, ¿no?, del coronavirus, y esto
cierto
ha ido...
es. Cierto es. Bueno, yo creo que es un cambio de tendencia, un poco por las circunstancias también del mercado, la situación coyuntural del país que tenemos. Creo que es cíclico también, ¿no? Y entonces es lo que toca ahora. Lo que sí que es verdad es que, bueno, al final ahora hay una tendencia alcista de los jóvenes a emprender, ¿no? Y motivado sobre todo por lo que comentas, por la pandemia que hemos vivido, en vez de trabajar para alguien. Porque al final también, o sea, de hecho yo leyendo noticias he llegado incluso a ver que hay gente que prefiere montar una empresa a ser funcionarios, quiero decir, a pues invertir 5 años de su vida, 4 años de su vida en estudiar,
claro.
Pues dicen, oye, prefiero ya directamente emprender.
Y sobre todo ser mi jefe, ¿no? Que yo creo que esta es otra de las grandes
eso
motivaciones
es.
Que hemos hablado aquí en Madrid Trabaja. Son las 3:23, estamos hablando con Omar Awad sobre el mundo de las startups y las multinacionales y las diferencias que hay entre unas y otras. Una de las cosas importantes, ¿no?, es la innovación. No sé si en el mundo de las startups, por lo menos lo que tú conoces aquí en Madrid, esa innovación es también protagonista.
Es una de las más protagonistas y de hecho es una de las cosas que caracterizan la startup. Al final, la innovación, o sea, el objetivo de la startup es básicamente traer algo nuevo al mercado, ¿no? Por ejemplo, es un caso que todo el mundo conoce, es Airbnb. Airbnb al final...
El portal de alojamiento, ¿no? En casa
correcto,
de...
eso es. Al final es una magnífica idea en el que ya existía el mercado, ¿no?, de alquilar
habitaciones,
casas. Eso es. Entonces, básicamente, ¿cuál fue la idea de Airbnb? Oye, pues en esta economía colaborativa que tenemos, en el que hay demanda y oferta, yo me pongo en medio, monto esta plataforma tecnológica y pues hago pues una disrupción del mercado de esta manera, ¿no? Esto es lo que consiguen las startups, o lo que pretenden conseguir al final.
Ahora me viene el ejemplo que estabas hablando de Airbnb, también de BlaBlaCar, ¿no?, por ejemplo.
BlaBlaCar es otra de las opciones a través de la tecnología, una startup. Es decir, todas las grandes multinacionales que ahora conocemos, Amazon, Apple, Airbnb, han tenido que pasar antes por startups. Obviamente ahora ya no lo son, pero ahora lo ya, fueron en su día.
Claro, te iba a decir, lo que empezó a lo mejor con una inversión no muy, muy caudalosa, ¿no? Diríamos, ahora se ha convertido en un negocio muy rentable.
Muy rentable, y de hecho ahora son multinacionales que se han convertido en la segunda parte que estábamos comentando.
Bueno, estaba pensando Facebook y todas las aplicaciones, ¿no? Las redes sociales, la mayor parte han empezado como startups.
Tal cual, lo mismo, eso es. De la misma manera funciona, es el mismo modelo al final que todo el mundo sigue. También es verdad que estamos conociendo pues todos los casos de éxito, ¿no? Entonces, estos casos de éxito es lo que todo el mundo tiene en cuenta, pero también hay que tener, hay que saber que lo que os he comentado antes, que las empresas fallan, ¿no? Y que 9 de cada 10 fallan. Entonces, es el gran reto. Sin embargo, como la inversión inicial es mínima, esta idea de crear hace que no sea un fracaso, sino que lo claro. que sea realmente sea pues hoy una oportunidad
un aprendizaje,
para
¿no?
aprender. Eso es.
En 2023, España es el cuarto país de Europa con mayor número de startups, ¿no? Por delante de Reino Unido, no, por delante se sitúan países como Reino Unido, Francia y Alemania. ¿No está mal?
No está nada mal. O sea, de hecho, pues hombre, en este sentido tiene sentido, ¿no? La posición de España en inversión, sobre todo en este tipo de modelo, que al final es un poco lo que va a definir el futuro.
¿Y la tendencia cuál es de cara al futuro? ¿Cuáles son?
Vamos a seguir, yo creo, invirtiendo en startups, porque al final lo que decía es una idea que no requiere de mucha inversión inicial y por eso mucha gente se va a animar a hacer estas pues a estas empresas emergentes, porque, pues lo dicho, al final no te endeudas, ¿no? No llegas a arruinarte y quién sabe, quizá puedes ser millonario algún día.
Ojalá. Bueno, si no te cargas la aplicación o la red social, mira lo que está pasando ahora con Twitter, bueno, con X. Hablaremos de todo esto más adelante, pero oye, Omar, ¿te parece si te quedas conmigo hasta el final del
sí,
programa?
Claro,
sí,
claro,
bueno,
claro.
Que es un placer tenerte aquí. Seguimos con Omar Awad, gracias por estar aquí con nosotros, pero fíjate, lo que es importante es aprender a trabajar en equipo. Eso da igual que estés en una startup, en una multinacional o en la radio o donde sea.
Requisito fundamental siempre.
Hemos hablado de todo ello y enseguida lo vas a escuchar. Cuando escuchas esta sintonía este verano, te recuerda que estamos hablando de lo mejor de esta temporada de Madrid Trabaja, de todo lo que ha ocurrido durante este año, sobre qué cosas nos pueden cambiar nuestra forma de trabajar y sobre todo qué conceptos son importantes en nuestro día a día. Pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, según los expertos, y qué importante es aprender a trabajar, por ejemplo, Quique Sese, trabajar en equipo.
Total, buenas tardes. Trabajar en equipo, una de estas soft skills, cualidades blandas, que vienen a ser las cualidades de personales, ¿no? De personalidad. Al final, bueno, todo lo que incluye la empatía, todo esto que podemos llegar a aprender y a practicar.
Eso es, no son como las habilidades personales que tenemos más allá de nuestro currículum,
exacto,
más allá de los años que tengamos de experiencia.
Exacto.
Es esa habilidad que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, para relacionarte con tu compañero, con el que viene nuevo, etcétera.
Total, total, para hablar con alguien, para entablar una amistad, todo esto. Y bueno, tuvimos el placer de hablar con Susana de los Reyes, directora del Máster de Psicología y Coaching Deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea, y le preguntamos un poco que por qué hacen cursos para trabajar en equipo si al final todo el mundo es defensor de que todos sabemos trabajar en equipo, que nunca hay ningún problema, pero esto es del todo así.
Bueno, yo creo que precisamente de todas las soft skills que solemos tener como prioritarias para valorar el liderazgo, esta es la en la que más nos autoengañamos. Creo que precisamente en el trabajo en equipo es la eterna formación, porque no hay posibilidad de trabajar en equipo cuando no se tiene claro cómo nos relacionamos en los equipos. Hacemos cursos de formación en comunicación, hacemos cursos de formación en toma de decisiones, hacemos cursos o leemos muchos libros de conversaciones, pero realmente no somos capaces de darnos cuenta de lo que significa trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa renunciar a ese poder, a la individualidad, significa ceder en la autoexigencia, también en la exigencia. Es posiblemente el gran reto de las organizaciones y de las personas.
Es que al final el capital humano es lo más importante de una empresa, la gente. ¿Tú sabes trabajar en equipo, Quique?
Bueno, pues yo diría que sí. Al final soy una persona muy empática, aunque todo el mundo tenemos nuestros días, ¿no? Y puede que un día vengamos un poco más negros y con menos ganas de aguantar a alguien, pero y al final siempre se intenta aguantar a todo el mundo, respetar y empatizar, que es lo más importante.
Bueno, lo más importante, tú lo has dicho, es el respeto. Pero ¿qué es exactamente el trabajar en equipo? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto? Bueno, pues Susana nos lo desvela.
cuando un trabajador dice que sabe trabajar en equipo, lo que está diciendo es soy capaz de estar sentado al lado del otro. Porque trabajar en equipo, muchas veces el trabajador no es tan capaz como él piensa. Para trabajar en equipo hay que tener un trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo en ocasiones significa ceder la posición del otro, significa ceder información, significa ceder también muchas veces en el privilegio de un reconocimiento. Y eso no siempre es verdad. Nosotros vivimos en el mundo de las organizaciones, en el mundo de cualquier institución, queriendo ser vistos como la persona con un trabajo muchísimo más valorado de lo que en ocasiones la empresa nos quiere dar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber ceder, saber decir, mi compañero es una persona que para que él desarrolle su puesto, yo tengo que ceder posición, tengo que ceder reconocimiento, tengo que ceder incluso poder. Yeah. Y eso muchos de nosotros no sabemos.
La gran palabra, ¿no, Quique? Ceder. Me está recordando esto que está contando Susana, que es lo más parecido a una relación de pareja. Al final, trabajar en un equipo es como tener una relación de pareja y poder cuidarla. Aunque yo creo que nos autoengañamos, ¿no?, también con esto.
Total, porque al final ya lo decía Susana, ¿no? Como que ahora en todos los modelos empresariales es la jerarquía, entonces, bueno, nos complica todo un poco el decir vamos a ceder y trabajamos en equipo, pero sin ceder esto no es viable, como nos lo ha dicho ella. Entonces, ¿qué características tenemos a la hora de qué características tiene a la hora de buscar empleo este trabajo en equipo tan importante?
La carencia básica que tenemos es la renuncia. Para saber si nosotros realmente estamos sabiendo trabajar en equipo, tendríamos que saber a qué somos capaces de renunciar por nuestro equipo. Esa es la clave.
Ahí está la clave. Qué interesante lo que nos dice Susana, y es que trabajar en equipo debe partir de eso, de que todo el mundo tenga claro cuál es su rol, cuál es su papel, porque a veces damos por hecho que la organización nos ha dado los medios, pero al final luego nosotros no hacemos un poco eso de reflexionar sobre lo que tenemos que hacer, esa introspección, ¿no? Si no tenemos los recursos no podemos trabajar en equipo. Todo esto es interesante, pero ¿hay límites entre los miembros de un equipo o no tiene que haber límites? Esto le hemos querido preguntar también a Susana.
Es que si no hubiera límites en una organización entre los miembros del equipo, estaríamos... ¿dónde estamos cuando no hay límites? Los reguladores, que son los límites, son las normas, son las funciones, esos reguladores van a marcar la relación. Sin esos reguladores, ¿qué ocurre en una organización donde no hay límites? Que los trabajadores se permiten hacer cosas que pueden ser vistas como muy bien, oye, qué bien que este señor es proactivo, o pueden ser vistas como se ha pasado del nivel en el que tiene que estar.
Interesante el poner límites y aprender también a decir que no en el trabajo, tanto para un lado como para otro. Quique, también hemos querido preguntarle más cosas en este caso a Susana.
Total, hemos preguntado que cómo se conjugan estos límites con la colaboración del equipo.
Se conjuga desde el punto en el que tienes que tener a los trabajadores que forman el equipo, tienes que ver las funciones y las responsabilidades que les has dado, y también tienes que ver la singularidad de cada uno, porque a lo mejor el trabajo en equipo requiere una toma de decisiones más proactiva en unas posiciones y menos proactiva, reflexiva en otras. Con lo cual tienes que mirar al equipo desde el punto de vista sistémico. Todas las personas influyen en ese equipo.
Es que, fíjate, Susana, que trabaja como directora del Máster de Psicología y Coaching Deportivo del Real Madrid, de la Escuela Universitaria, sabe muy bien, y en el Real Madrid sabe muy bien, la importancia de que el equipo es lo más importante por encima de la unidad. Sin equipo no hay resultado, y sin resultado al final no hay, en este caso, trabajo. O bueno, hay trabajo, pero no el que le gustaría a un equipo como el Real Madrid, que por cierto además es uno de los mejores del mundo. He dicho esto, aunque yo soy del Atleti, que tengo que decir, ¿qué me dice? Es el mejor del mundo. Me puntualizan, vale, aunque yo sea colchonero hay que decir el Real Madrid es el mejor del mundo. Oye, Quique, hemos hablado con Susana de más cosas precisamente relacionado con esto, con el trabajo que tenemos que realizar unos con otros.
La individualidad es desarrollando el potencial de esa persona, es fomenta el desarrollo del equipo, pero desde un punto de vista como muy autónomo. La singularidad sería lo que el trabajo en equipo, el esfuerzo de ese entrenador. Yo tengo a este jugador y tengo a este otro jugador, los dos son muy buenos los dos son muy buenos tirando goles, los dos son muy buenos en un momento de determinado del campo o en un momento determinado del ataque, pero evidentemente si yo no soy capaz de ver que el potencial de cada uno puede ser desarrollado de una manera colaborativa o de una manera individualista, el equipo igual pierde la baza.
Qué importante lo que ha dicho Susana, ¿no? Entender también el equipo como un equipo de deporte, como por ejemplo el Real Madrid o como cualquier deporte, el básquet o cualquier deporte en equipo.
Así es, y si una persona se va sola, pues igual les ganan el otro equipo. Al final es muy comparable con el fútbol, porque todo esto que decía del individualismo y las individualidades, lo único que hacen es sacar a perder a todo el grupo y a todo el equipo.
Bueno, sobre autoengaño y sobre la importancia del trabajo en equipo, nos habla Susana de los Reyes, directora del Máster de Psicología y Coaching Deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea. Muchas gracias a Susana y gracias a ti, Quique. Por cierto, ¿tú en equipo te vas este verano a algún sitio o no?
En equipo, bueno, igual... junto a un equipo de tres amigas y cogemos un avión, pero no lo sabemos todavía.
Venga, que pases feliz verano entonces.
Igualmente.
No te vayas todavía, ¿eh? Oye, te iba a preguntar, Pablo, ¿qué tal es trabajar en equipo conmigo?
Soy autoritario. Yo me lo estoy pasando este agosto, vamos, como un niño.
¿Soy autoritario o no?
No, hombre.
Siempre me he planteado cómo sería ser jefe y ahora no sé qué tal.
Y ahora eres jefe.
Jefe de dos.
Claro.
Eso es bueno. Bueno, vamos con nuestros cursos que como cada jueves llegan aquí a Madrid Trabaja. Vamos con el primero de ellos, el de servicios auxiliares de estética.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad 1. Tiene una duración de 240 horas y comienza el 25 de septiembre. Lo imparte Móstoles Desarrollo. El objetivo es embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedimientos mecánicos y decolorando y decolorarlo. Y realizar maquillaje del día. Venga, se va a complicar al final.
Oye, que estamos ya en las fiestas de San Lorenzo, pero venga. Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios, otro curso.
También es online, este es un curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 70 horas y comienza el 22 de septiembre. El objetivo es realizar operaciones de selección y acondicionamiento de equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
Otro curso, el de aplicación de imprimaciones y pinturas protectoras.
Es un curso presencial impartido por la Fundación Laboral de la Construcción. Tiene una duración de 60 horas y comienza el 3 de octubre. Alguno de los objetivos de la formación es preparar los espacios y equipos de trabajo dentro de su ámbito de competencia para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la aplicación de imprimaciones y pinturas protectoras.
Y el último curso que tenemos hoy es de Fundamentos de Desarrollo de Aplicaciones Low Code y No Code.
Es un curso online impartido por NASCOR Formación. Tiene una duración de 300 horas y puedes comenzarlo desde ya, dado que se imparte mediante campus virtual. El objetivo es desarrollar aplicaciones e integraciones mediante enfoques de desarrollo low-code y no-code para reducir al máximo la necesidad de programar.
Otro día hablamos de lo que es el low-code y no-code, que hoy no tenemos tiempo. Lo importante, si te interesan estos cursos o los que te comentamos durante toda la semana, puedes tener más información, como siempre, en la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Y seguimos con las consultas a nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA. Dudas que nos puede seguir formulando durante el mes de septiembre, cuando vuelva ella de vacaciones, pero que vamos a recordar algunas de las más importantes, como esta que le formulaba nuestra compañera Chus Galán.
Teniendo activo un contrato laboral, ¿es posible firmar con otra empresa antes de renunciar a la actual? Dice, por ejemplo, si firmo el 1 de mayo con la nueva empresa, cuando firme, ¿puedo renunciar a la actual?
A ver, o sea, este oyente prefiere tener pájaro en mano.
Agarradito.
Es que yo soy su abogada ahora mismo, le digo que así tiene que ser. Porque solo faltaba, ¿verdad?, renunciar y que luego no te contraten. Porque muchas veces pasa eso, ¿eh?
Sí.
La gente se queda en un compromiso verbal y luego no viene el contrato.
Claro.
Y ha perdido el empleo.
Bueno, de todas formas también hay que decir que aunque diese el preaviso, si en el transcurso del preaviso se arrepiente, se anula, ¿no?
Pero hay una excepción, si la empresa ya ha contratado a otro o ha hecho un precontrato a otro.
Ah.
Entonces...
Pero el precontrato mejor. Incluso verbal, es decir, que puede haber...
Sí, puede haber un precontrato verbal y demostrarlo.
Ya.
¿Sí? Así que es mucho mejor... Pájaro en mano.
Tener el contrato bien atadito, ¿no? Y que no haya disgustos de última hora.
A Así es, así es. Y suele ser algo habitual, ¿eh? O sea, que no tiene que preocuparse, es lo normal.
Bueno, y cuando pasa eso, quiero decir, cuando te dejan, te han prometido un contrato y luego no te lo hacen y has perdido el trabajo, ¿hay alguna fórmula para reclamar?
Sí la hay, pero no tienes derecho a que te contraten. Ya. Tienes derecho a daños y perjuicios, y eso es un problema muy gordo, porque es difícil cuantificar esos daños y perjuicios.
Bueno, todo depende porque, claro, te puedes quedar sin recibir la prestación por desempleo. Exacto. Por ejemplo.
Por ejemplo, eso es una, sí. Tus expectativas, ¿no? Los ingresos que ibas a tener si seguías en ese empleo. Pero bueno, te los tiene que dar un juez y reclamarlo y que haya una sentencia. En fin, es un problema muy gordo.
Muy gordo. Pues mejor evitarlo y hacer como sí. Ha hecho este oyente. O como va a hacer.
Cuando firme, ya renuncia.
Bueno, pues venga, vamos con la siguiente.
Dice, trabajo para una empresa y me han hecho un contrato de fijo discontinuo. Sin embargo, no tengo periodos de inactividad. Antes nos hacían contrato de obra y servicio porque trabajábamos por proyectos. Y cuando se acababa, pues nos enviaban al paro hasta entrar en otro nuevo proyecto. Ahora, ¿podrían hacer lo mismo con el contrato de fijo discontinuo? Es decir, ¿podríamos estar trabajando 2 años seguidos, si dura el proyecto ese tiempo, y luego declararnos en inactividad hasta que surja otro proyecto?
Bueno, esto tiene mucho que ver, esto está muy actual, ¿eh? Porque funcionan muchas empresas de esa manera.
Bueno, es que está de actualidad porque esto es la reforma, esto sí que es la reforma de los contratos que se hizo en diciembre del 21. Es decir, el contrato por obra y servicio, que es como dice el oyente, era como estaban trabajando muchísimas empresas, cuando era por proyecto, se terminaba el proyecto, se finalizaba la obra y servicio, se iba al paro. Cuando había otro proyecto le volvían a llamar, ¿no? Ahora es el fijo discontinuo y está perfectamente regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que hay que acudir a esta modalidad del fijo discontinuo si es, no es que necesariamente tengas que acudir, pero que es lícito y válido que la empresa contrate por fijo discontinuo cuando es por proyectos. Y como dice el oyente, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que yo estoy trabajando 2 años seguidos y dura el proyecto ese tiempo y luego paso a inactividad? Así es. Así es. Ese periodo de inactividad cobra la prestación de paro. Y cuando surja el proyecto, la empresa le llama. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley en estos casos? Que como máximo puede estar 3 meses en inactividad, porque si esos 3 meses pasan y no le han llamado, entonces la empresa está obligada o a meterle en un ERTE o a despedirle.
Ya. O sea, pues eso es interesante que se sepa, porque lo de los 3 meses en muchos casos no... yo creo que se desconoce y que las empresas quizá no lo están aplicando. De todas formas, también esto enlaza con la noticia de la campaña de la inspección de trabajo, porque parece que se están haciendo de manera irregular muchos contratos de fijos discontinuos, ¿no?
Sí, el fijo discontinuo engloba como 3 modalidades, el de campaña, el de los trabajos intermitentes y el de los proyectos, para entendernos, ¿no? De manera fácil, ¿no? Entonces, hay empresas... Que de alguna manera están abusando de los fijos discontinuos, pero por los trabajos más intermitentes, los que digo yo que son por temporadas, ¿no? Y los están contratando a lo mejor fijo discontinuo 10 meses en el año. La inspección de trabajo entiende que ahí no se da un verdadero fijo discontinuo, sino que es un fijo normal y corriente.
Claro.
Y es verdad que está haciendo una campaña muy fuerte, mandando cartas a muchas empresas donde detectan que tienen en alta fijos discontinuos que han estado, como digo, en alta más de 10 meses del año, y les está diciendo a mí, esto me sospecho mucho, mírelo bien y conviértelo en fijo, y si no, voy a ir a visitarle.
Ya, pero...
¡Rápido!
Pero fíjate que eso choca con la pregunta de este oyente, porque si, no, sin embargo, si están 2 años...
Claro, pero como digo, que el fijo discontinuo engloba como 3 subcategorías,
sí.
¿Vale? Como digo, el trabajo cíclico, el intermitente, el trabajo de campaña, ¿vale?, como las campañas de las rebajas, y el que está ligado a contratos mercantiles, es decir, a los proyectos. Entonces, yo, la campaña esta de la inspección está echando el ojo está excluyendo de alguna manera lo de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque está fijándose en situaciones muy concretas de trabajadores que con un contrato de fijo discontinuo están en activo más de 10 meses en el año. Luego se les cese, se les pasa al desempleo y luego se les vuelve a contratar. Uh-huh. Entonces eso dicen que no.
Que no corresponde, que no está
que no
bien
corresponde.
Hecho.
Perfecto. Pero si la empresa justifica que es un proyecto, oye, pues tiene argumentos.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes regresa el sonido de la Liga, de los goles, de la emoción, de la Primera División. Regresa el partido de la Onda. Desde las 7 contaremos el estreno del nuevo Rayo Vallecano de Francisco en Almería. Empieza el año 1 después de Iraola y donde Vallecas quiere seguir soñando.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y como cada jueves, la que está al otro lado del teléfono con esta sintonía que ya la caracteriza es nuestra mentora de emprendimiento, es Montse Martínez. Montse, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hoy estás...
Buenas tardes porque ya he comido, ¿eh?
Ah, yo todavía, vamos, es que llevo desde las 7 de la mañana que ni te cuento. O sea, no me ha dado tiempo ni a comer, pero luego te explico. Montse, ¿tú sigues en Soria? Dame envidia, ¿o ya estás por Madrid?
No, no, aún sigo en Soria.
Qué lista
aquí con 30
eres.
Grados.
Qué lista, cómo se nota, ¿eh? Que has sido mujer del tiempo.
Hombre, algo tiene que servir,
anoche,
¿no?
¿A qué temperatura dormiste? Porque mi casa estaba a 28 grados, me tuve que ir a casa de mi familia con aire acondicionado, o sea, te lo digo pues, tal cual.
Te veo sentado, estás sentado, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, aquí hemos tenido mínimas de 13 grados.
13 grados en Soria, qué lujo, sí. Has dormido con mantita, claro.
Pues sí, por lo menos con la colchita y la sábana, pues sí. Que te diga.
Omar,
claro,
¿tú qué tal dormiste ayer, Omar? Espera, que te abramos el micro ahora.
Ahora, pues bastante bien, la verdad, porque tenía aire acondicionado.
Tirando bien de aire, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos
claro.
Aquí con Omar, Montse. Él ha hablado hace un ratito de startups y de multinacionales. Ahora lo que vamos a hablar es de emprendimiento. Y hoy, además, en el entorno rural, ¿no?
Sí, en el entorno rural. Porque fijaros que la verdad es que parece que las personas que creen emprender les cuesta a lo mejor dar ese paso. Parece que no hay oportunidades en el entorno rural. Es verdad que no es sencillo, pero también tiene algunas ventajas, ¿eh? Que ahora veremos.
Vamos a hablar de ello porque durante el año 2022 el 6% de la población española adulta estaba emprendiendo en un nuevo proyecto de negocio de menos de 3 años, un porcentaje similar al del 2019 antes de la crisis sanitaria, lo cual significa, bueno, pues que la gente tiene ganas de emprendimiento, ¿no, Montse?
Sí, tiene ganas de emprendimiento y yo creo que además también se une esas ganas de ser tu propio jefe, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que cada vez nos gusta más tener iniciativas y decir, a ver, ¿de qué quiero trabajar? Conectar más con nuestra vocación. Y eso es muy bonito y muy sano, emocionalmente
hablando.
¿Qué
ventajas dirías tú que tiene el emprendimiento, en este caso rural, es en el que ponemos foco hoy?
Sí, pues mira, como ventajas yo destacaría que se puede emprender con menos inversión que en el entorno, que en las grandes ciudades. Porque de entrada, por ejemplo, los alquileres ya de locales o de vivienda es mucho más barato que en una ciudad, ¿no?
Sí, que nos lo digan en Madrid Capital, ¿no? Lo que cuesta el emprender en un negocio físicamente.
Claro, pero sin embargo, los costes de los productos o los servicios que tú ofrezcas tienen un valor similar.
Uh-huh. Claro.
Ahí está la clave, la gran ventaja y oportunidad.
Claro, en la diferencia, ¿no, Omar, también que tienes de beneficio?
Sí, claro. Totalmente claro, efectivamente, si al final el coste es menor, pues ahí tienes más beneficio.
Creo que además tú tenías algunos datos, ¿no?, relevantes a todo esto del emprendimiento y de la importancia en España también.
Sí, bueno, yo he estado mirando, ¿no?, y había un informe GEM del 2021, que había hecho una encuesta a 10.800 personas y decía pues que el 50% de la población rural cree estar capacitada para emprender, ¿no?, cosa que me parece un dato bastante curioso.
Montse, tú como emprendedora, pero sobre todo como mentora de emprendedores, ¿qué es lo que te encuentras en el día a día, en tu trabajo?
Pues mira, la verdad es que en el entorno rural hay como más capacitación o empoderamiento, podríamos decir, porque estamos más acostumbrados en el entorno rural, hay más costumbre de hacértelo tú, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, para empezar, arreglar a lo mejor algo básico de un coche que se te estropea en el entorno de las ciudades, vamos, no nos planteamos ponernos ahí a hacerlo, ¿no? Pero aquí la gente, pues bueno, pues es más dada a hacer
más
tutoriales
manitas
y a ponerse.
¿Verdad? En Brunete, no sé, mi compañero José Manuel Hoyo, que es de Brunete, me está diciendo que sí con la cabeza. ¿Cómo es el perfil del emprendedor, del medio rural? ¿Cuál es el perfil un poco que tienes tú estudiado, diagnosticado?
Pues mira, el perfil son personas como que dan valor a cosas, digamos, distintas, que sus valores a la hora de valorar qué es lo importante para ellos a nivel laboral o personal suelen ser diferentes de las personas que emprenden en el entorno más urbano, ¿no? Para empezar, le dan más valor a la tranquilidad, valoran el que tengamos menos potencial, digamos, de público o de clientes en número, pero de más calidad. Y eso es un perfil, y también sabiendo que no va a ser fácil, son mucho más conscientes de lo que se enfrentan que quizás en el entorno más urbano.
Claro, sí. yo creo que también una de las razones, ¿no?, que puede motivar a hacer este emprendimiento rural es no abandonar su entorno vital, ¿no?, que decir, oye, pues prefiero hacerlo aquí que tener que desplazarme a otro lado.
Bueno, y los gastos, ¿no?, que conllevan los desplazamientos, no es lo mismo, ¿no?, lo que vivimos en Madrid, por ejemplo, con el tráfico, los costes, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, el combustible, que lo que a lo mejor en un medio rural te encuentras, Montse.
Claro, y además fijaros que se ha abierto un mundo nuevo, es verdad, con los avances tecnológicos y de comunicación, también dado un poquito por la pandemia, ¿no?, que se ha abierto grandes posibilidades para poder trabajar en cualquier parte, digamos, en cualquier ubicación y dar servicios online, ¿no? Un poquito esto también lo que hablaba antes Omar, ¿no?, las startups, ¿no?
Sí, el mundo fibra digital también.
Totalmente, de hecho, yo tengo una amiga que pues, se ha mudado a Granada y estaba un poco perdida y entonces decidió pues hacer un curso y a partir de ahí empezar prestar estos servicios desde Granada, al final desde su ordenador, prestando los servicios de gestión de redes sociales, y esto también es un poco emprendimiento rural.
Efectivamente. Bueno, Montse, si te parece, vamos a saludar a una emprendedora rural que se llama Ana Maturana y que creo que tiene además un proyecto que a mí ya me está entrando un hambre solo de escuchar, que su proyecto se llama El Horno de Ayer. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé, yo me puedo imaginar de qué va la historia, pero El Horno de Ayer, cuéntanos, ¿qué es tu proyecto? ¿De qué va?
Pues mira, El Horno de Ayer se trata de devolver a los pueblos el pan tradicional, pero dando también opciones para gente que tenga cualquier tipo de intolerancia o necesidad nutricional especial, celiaquía, diabéticos, pues que todo el mundo tenga cabida, aunque vaya al pueblo, para comerse un dulce o un pan.
Oye, qué importante esto que dices, yo tengo intolerancia a la lactosa y no sabes lo que me cuesta muchas veces fuera de Madrid. Es verdad que en determinados lugares dices, mira, tengo intolerancia o soy celíaco, ¿no?, como algún amigo que tenemos. Y es difícil encontrarte a lo mejor en el medio rural este tipo de accesibilidad.
Sí, totalmente. De hecho, esto nació cuando mi hijo empezó con la alimentación complementaria. Yo tengo un bebé de 2 años y medio y cuando empezó con la alimentación complementaria y no encontré panadería que me hiciera una hornada semanal de pan integral sin sal. Algo tan básico como esto, se me despertó la necesidad y a raíz de ahí. Es que cuando tienes una necesidad al final es cuando emprendes, yo creo.
Totalmente, eso es lo que iba a decir yo, que al final el emprendimiento nace de una necesidad y de lo que comentaba yo antes, ¿no? De poner algo en el mercado, incluso algo que ya existe, pero a lo mejor en una localización que no, como estábamos hablando, para dar una solución.
Es de hacer la necesidad una oportunidad, ¿no, Montse? De esto que estamos hablando.
Efectivamente, porque aquí fijaros que en el caso de Ana, ella le ha dado la vuelta a la tortilla. Es decir, va a dar un servicio y a dar igualdad de oportunidades en el entorno rural que para los habitantes o los vecinos del entorno más urbano, ¿no? Es decir, que por lo menos poco a poco el emprendimiento también está ayudando a que en las zonas rurales los habitantes tengan igualdad de oportunidades de acceso a este tipo, por ejemplo, de alimentos, ¿no?
Uh-huh. Qué importante. Ana, sí. Estoy viendo la importancia también de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, estaba poniendo ya el horno de ayer a través de Google, me salía tu perfil de TikTok, por ejemplo.
Bueno, ese es mi perfil pendiente, que estoy ahora aprendiendo con el TikTok, pero me ha tocado meterme como todos los que estamos al día con ello.
Pero eso te iba a decir, ¿cómo de importantes son las redes sociales para los emprendedores ahora mismo? TikTok, Instagram, todo este mundo.
Pues mira, en el caso de TikTok, yo me metí al final porque entre varios ya me convencieron, yo solo quería Instagram y el Facebook lo tengo por ahí, y me dijeron, no, que TikTok tiene muchas más visualizaciones, y la primera publicación que tuve precisamente fue después de hablar con mi profesora de autoescuela, que es diabética, y se planteaba qué poder comer, que esto también creo que es muy importante, que ahora mismo las necesidades nutricionales, que andamos un poco perdidos con el tema, ¿no? Y se me ocurrió pues subir un qué desayunar si eres diabético. Y cuando me di cuenta tenía 800 y pico visualizaciones, que eso para mí, estando en zona rural, vamos, es top.
Qué importante. ¿Esto te retorna dinero? O sea, ¿lo conviertes en dinero en la inversión, por ejemplo, en el mundo de redes sociales o no? ¿Te ayuda?
De momento no. Sí que tengo ahí un despertar de curiosos, sobre todo con el tema de que les enseñe, ¿no? Que hayan talleres, que... Oye, por favor, ¿por qué no me sube el bizcocho? Oye, pues si sabes hacer pizza napolitana, ¿por qué no hacemos algo, no? Parece que... la comunicación, a veces crees que no hay nadie ahí, pero pues yo, por ejemplo, en las fiestas del pueblo me he estado encontrando a gente y decir, anda, pues si me conocen, y me dicen, si tú eres la chica del Instagram o eres la chica del TikTok, pues parece que no hay nadie, pero sí que hay gente viéndonos.
Ana, poco a poco te vas haciendo famosa. Oye, sí. yo tengo una pregunta para ti, porque en este informe GEM que he estado leyendo, sí. También un dato curioso que decía es que 3 de cada 5 personas, por el miedo a fracasar, pues ponen freno a este emprendimiento, ¿no? Y entonces Mi pregunta es, ¿tú en algún momento tuviste ese miedo a fracasar?
Uy, lo sigo teniendo. A día de hoy lo sigo teniendo. Lo que pasa es que yo tengo una cosa. Yo soy criada en Aragón y aprendí hace poco en un curso de emprendimiento que hice a través del Instituto Aragonés, que se llama rasmia. Uh-huh. Creo que una cosa que tenemos que tener los emprendedores es la rasmia, que es como la capacidad de talante, de seguir adelante y de encabezonarte. Y
¡qué bueno!
Uy, pues nos
rasmia, se dice.
La rasmia, sí.
Rasmia, con B.
Rasmia.
Rasmia, con M. Vale, qué bueno, es como la resiliencia, ¿no?, del autónomo, la resiliencia del emprendedor.
Sí, pero a lo bestia, o sea, tienes que ser cabezón como un buen aragonés para hacer las cosas.
Oye, Monse, los madrileños también somos cabezones un rato, ¿eh? O sea...
Hombre, ya ves tú, claro que sí. Además de eso también sabe mucho Ana, porque ya ha vivido en Madrid, ¿eh? Ya... Sí. En Madrid capital, además, o sea que...
Oye, Monse, tú como mentora de emprendimiento, ¿hay apoyos suficientes y ayudas para emprendedores a nivel institucional y a nivel también privado de fundaciones?
Pues mira, están empezando a haber muchos apoyos, muchas ayudas. El problema que tiene la dificultad es que hay que hacer casi un máster para aprender a cómo manejarte con estas ayudas, ¿no? Uh-huh. Y arreglar los formularios con toda la documentación que piden, hacer memorias. Pero bueno, una vez que esto se aprende, que también hay kit, ahí tenemos, gracias a Dios, pues bueno, tenemos plataformas también, uh-huh, que y redes de apoyo, ¿no?, a todos los emprendedores, y a partir de ahí te enseñan también a manejar este tipo, que Ana, por ejemplo, estaba en un programa recientemente, en lo que yo también estaba ahí en este programa, y bueno, pues una parte era cómo aprender a tener apoyos y ayudas. Y está habiendo cada vez más, y con las ayudas de la Unión Europea, ¿no? Aquí estas ayudas, yo creo que es importante que el emprendedor las tenga en cuenta, especialmente en el entorno rural, porque hay un impulso para querer repoblar otra vez, ¿no?
Totalmente, de acuerdo. Oye, para ir terminando, Ana, ¿por qué tiene que emprender alguien en el mundo rural? ¿Qué le dirías a alguien que esté escuchando y diga, oye, pues a lo mejor me apetece irme a mi pueblo o a un pueblo de una región que conozca y me quiero ir allí?
Pues porque a día de hoy, sobre todo en el caso del mundo rural en España, estamos todos los días, ¿no?, llorando porque los pueblos cada vez hay menos gente, pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay menos gente hay menos negocios, pero si hay menos negocios y no hay servicios, tampoco puede ir nadie a los pueblos. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de la hostelería, de las tienditas, de las panaderías, son el corazón. Si tú vas al pueblo y no tienes nada que hacer ni nada que comprar, ¿cómo vas a generar allí una economía?
Totalmente.
Entonces considero que, bueno, cuesta, es difícil el medio rural, pero también entiendo que, bueno, pues eso, que con esta rasmia hay que hacer equipo. Antes hablabais, he estado escuchando el programa, ¿no?, de trabajar en equipo. y en el caso de los pueblos, pues el equipo, una parte es el pueblo, otra los ayuntamientos, otra muy importante, las asociaciones culturales, y la siguiente sería los negocios y emprendedores, por supuesto.
Pues Ana Maturana, muchísimas gracias. Gracias, te seguiremos de cerca en ese proyecto El Horno de Ayer. Gracias por haber estado con nosotros. Montse Martínez, te escucho la semana que viene, el próximo jueves.
Sí, a ver si puedo estar ahí en el
estudio. Ay, por favor, vente conmigo aquí a pasar calor juntos.
Venga, pues seré solidaria, ¿vale? Ahí estaré.
Un besito a las dos chicas. Gracias por haber estado en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros.
Y Omar Awad, ha sido un placer enorme. ¿Te vienes otro día al estudio de radio?
Por supuesto, oye, muchas gracias por invitarme.
¿Le has cogido el gusto aquí?
Sí, sí. Yo creo que me sienta bien.
Además, tienes una voz súper radiofónica, que lo sepas. Así que aquí eres más que bienvenido a Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Pablo Ricote, ¿nos seguimos mañana viendo las caras?
Nos seguimos mañana viendo otro día más.
Venga, que ya estamos casi de puente y además estamos de fiestas en Madrid. Tengo unas ganas de irme a Lavapiés y disfrutar de las festividades de la Verbena de la Paloma. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 4. Ya sabes, te acompañamos en Madrid Trabaja. Ahora llega el turno de los compañeros de las noticias de Onda Madrid y después te acompaña desde las 4 Pilar Vicente y Madrid Directo. Ha sido un placer enorme, José Manuel Hoyo. Gracias por todo. Nos seguimos escuchando mañana. Saludos de Rafa Rodrigo.